En el marco de Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum, una propuesta de la profesora María Luisa Sevillano García, catedrática de Didáctica y Organización Escolar en nuestra Facultad de Educación. Vamos a hablar de innovaciones tecnológicas, poniendo énfasis en la universidad. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta mañana dos profesores de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Ciencias de la Información, invitados a este programa. Donaciano Bartolomé Crespo, profesor de periodismo y además es profesor colaborador de los programas de formación del profesorado que dirige en la UNED la profesora Sevillano García. Y también está con nosotros el profesor Francisco García García, es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Hasta hace muy pocos años ha sido director del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, el CENICE, del Ministerio de Educación y Ciencia, y también ha sido presidente de la Asociación de la Televisión Educativa Iberoamericana, ATEI. Buenos días y muchas gracias.
Buenos días.
Bueno, pues si les parece, podemos comenzar por una pequeña introducción, porque claro, cuando hablamos de innovaciones tecnológicas, y en otras ocasiones la profesora Sevillano ya nos ha aclarado qué se entiende por innovación, cuando ponemos ese adjetivo tecnológico, creo que podríamos acotar un poquito el campo, si les parece, sobre todo pensando en que estamos, nos vamos a referir a la universidad, profesor Francisco García.
Bueno, realmente las tecnologías están siempre al servicio del conocimiento, del saber, del entretenimiento. Y en ese sentido creo que toda orientación tecnológica debe ser humana, ¿no? Y debe ser de expansión de las capacidades humanas, ¿no? Eso ya lo decía Marluján, pero sigue siendo muy actual. Ahora, claro, hay grandes espacios de conocimiento. Toda la innovación tecnológica está orientada en primer lugar a la sociedad y en algunos casos específicos a la educación. Pues, no sé, si habláramos de dispositivos, tendríamos que hablar del tablet PC, por ejemplo, o la pizarra digital, o la cámara de documentos, el libro electrónico que estaría en varios apartados, en educación, en entretenimiento, en cultura. Los lápices o los bolígrafos digitales, el LightScript, que es un instrumento realmente muy curioso y muy innovador. Pero a su vez también tendríamos que pensar en todos aquellos instrumentos que, aunque algunos ya empiezan a ser clásicos, no cabe la menor duda, aunque tengan poco tiempo de vida, la tecnología avanza rapidísimamente y de alguna manera también es expresión del conocimiento y de las tendencias humanas y de las aspiraciones humanas, ¿no? Pero vamos, el teléfono móvil es un instrumento valiosísimo, por él se pueden enviar muchísimas informaciones, pero también se pueden recibir pequeños fragmentos de contenidos, evidentemente juegos e incluso pequeños programas de televisión. El iPod, el iPhone, que tienen ahora tantísima resonancia e interés por parte de todos y de los jóvenes, y yo creo que esta cuestión del propio interés tecnológico que tienen los jóvenes ya es el primer elemento motivador, ¿no? Por tanto, yo sería muy partidario de que se utilicen estos medios para la formación universitaria. El iPad que acaba de salir, que es, bueno, pues es al mismo tiempo un iPod, un iPhone, un ordenador sencillo, e incluso el mismo Bluetooth, que creo que está muy poco explotado.
Sí, bastantes tecnologías, efectivamente, sí. Muchas herramientas, pero siempre, como decía el profesor Francisco García, siempre en relación con las personas, y en concreto con las personas que van a aprender, o con las personas que se van a entretener, o con las personas que quieren informarse. Yo, modestamente, pero desde mi observación con los estudiantes universitarios, pues he constatado que todas estas ventajas y estas posibilidades que ofrecen, casi diríamos cada día, a diario, o desde luego cada mes hay una nueva herramienta que se pone en disposición, está generando un nuevo perfil de estudiante. Claro, ustedes como profesores futuros de pedagogía, profesores o directivos con estos, con este grado, directivos como inspectores o como directores escolares o como directores de formación en empresas, etcétera, pues yo creo que es conveniente tener en consideración algunas puntualizaciones analíticas, diría yo, más que críticas. En primer lugar, es que hay un uso intensivo de tecnologías y tecnologías diversas, lo cual lleva a que la comprensión y la búsqueda de las fuentes, como son tantas herramientas, pues la comprensión de las fuentes y la verificación de la autenticidad de esas fuentes resulta muy difícil. Es decir, resulta arduo verificar la autenticidad de lo que estamos consumiendo. Y esto es un reto que se nos impone, el ser cada vez más analíticos para poder ser más críticos y luego más constructivos. Una segunda característica, diría yo, que es la falta de atención, porque hay un multiuso. Simultáneamente estamos viendo cómo miran el teléfono, miran el bruto, miran distintos. Y claro, no se puede estar en misa, se decía, y repicando, ¿no? En la procesión y repicando todo a la vez, no. La capacidad de atención es limitada. Entonces, claro, pues estás pendiente del teléfono y del ordenador simultáneamente con tres herramientas, pues te resulta difícil. Es decir, la multitarea, que en principio es valiosa, puede ser un peligro. La tercera sería que es la capacidad de generar contenido individualmente. Es decir, por ejemplo, la persona tiene que estar muy concentrada para poder elaborar ese contenido que va a implicar también su praxis futura profesional. Yo diría que tenemos un aprendizaje ubicuo, queremos en todas partes estar aprendiendo igualdad, que vayamos en un autobús colectivo, que estemos en un jardín, y siempre a mí me recuerda el problema de la concentración, porque para aprender y asimilar es necesario concentración. Bueno, teniendo en cuenta algunas de estas características que están aflorando, porque cuando solamente teníamos un instrumento para acceder al conocimiento, pues era fácil la atención, pero ahora la realidad no es esa, y al contrario, si quisiéramos retrotraernos a aquella, estaríamos desde luego en mala situación. Por eso, profesor García, tiene de nuevo la palabra para iluminar.
Yo creo todo. Que sí, además, después de esta introducción que nos ha hecho el profesor Bartolomé Crespo, yo creo que nos ha definido muy bien ese perfil. Además, ustedes son profesores de una facultad innovadora, la Facultad de Ciencias de la Información. Por eso, profesor Francisco García, me gustaría que nos hablase en relación con estas características del estudiante, pues, ¿cómo se está trabajando?
Bueno, creo que en la universidad todavía se trabaja relativamente poco con la innovación tecnológica didáctica. Yo concretamente tengo algunas experiencias, sobre todo respecto a la pizarra digital, que hemos indicado antes como dispositivos, porque luego como programas hay cosas también muy interesantes y, por supuesto, el tener los grandes paradigmas presentes es una cuestión inevitable y en cada uno de los dispositivos, programas, contenidos, etcétera, va a estar presente. En cuanto a la pizarra digital, el año pasado llevé a cabo las clases de narrativa audiovisual. Tenía el apoyo de un becario, un estudiante de doctorado y con muchísimo conocimiento, concretamente de la pizarra digital, que es brasileño. Combinamos también con la cámara de documentos. Por tanto, voy a hablar un poco de las dos cuestiones. En cuanto a la pizarra digital, sobre todo es un instrumento que es muy flexible. Esa es la característica más básica en lo que se refiere a la didáctica propiamente dicha, transmisión de conocimientos. En realidad es como una pizarra convencional a la que se le añaden muchísimas opciones a través del ordenador, a través de entrar en internet, a través de las aportaciones que los alumnos llevan, En algunos casos la propia pizarra tiene programas de sumo interés, sobre todo para comunicación audiovisual y publicidad y para periodismo, para lo que es las ciencias de la comunicación. Voy a contar una anécdota muy, muy rápidamente de uno de los usos que hicimos de esas funcionalidades. Era el día 3 de mayo y entonces lo que hicimos fue una reproducción, o mejor dicho, una reconstrucción imaginativa de los fusilamientos del 2 de mayo. Bastó con poner todo el cielo morado, bastó con siluetear cada una de las figuras, sacarlas aparte y darles un dominio propio, volverlas de nuevo. Y bueno, aquí está tal vez lo más interesante. Hicimos que el tiro de los escopetones evitaran matar al personaje que tiene abiertos los brazos en blanco, vestido en blanco, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenía más bien ese carácter llamativo. Pero, desde luego, lo que la pizarra también nos mostró fue que no solamente era interesante en lo que se refiere a la transmisión de conocimiento. El análisis más profundo que hicimos fue de las interrelaciones entre el alumno y el profesor, y entre los propios alumnos. Y, bueno, la investigación incluía otro aspecto muy importante, que era ver un profesor que tiene dominio de la pizarra digital, otro que no tiene dominio de la pizarra digital, que tiene ayudante o no tiene ayudante, y, por último, que los alumnos tuvieran el dominio. Realmente, este era el punto clave. Cuando los alumnos conocían también los propios instrumentos técnicos y metodológicos del profesor, fue espléndido. Además, porque se produjo muchísima interacción, claro. Y eso es lo que realmente produce más allá del conocimiento. O sea, produce el aprendizaje de una manera activo, profundo, interactivo, porque claro, otra de las características es que es interactiva.
Claro, nosotros, los dos, que hoy estamos compartiendo este diálogo matinal con ustedes, estudiantes de pedagogía, procedemos también del campo de la pedagogía, aun cuando seamos docentes en la Facultad de Ciencias de la Información. Y de aquí que nuestra preocupación fundamental sea también a quién enseñar, es decir, conocimiento del sujeto, cómo enseñar las estrategias y métodos y qué enseñar, que serían los contenidos. Y en último término, no estamos tanto incidiendo en los contenidos cuanto en el conocimiento de las herramientas y cómo utilizar, es decir, la metodología educativa. Yo entonces, por ejemplo, también en la docencia ordinaria poseemos un aula informática que me agradaría que estuviera en el aula normal, no un aula donde hay que ir específicamente, que ya se pierde mucho tiempo y además que se descontextualiza la enseñanza, sino tener los propios ordenadores y todo el sistema en la propia aula, para que en un momento determinado, máxime cuando las clases son hasta de 2 horas, se pudiera integrar totalmente. Entonces, por ejemplo, para el aprendizaje de determinados contenidos, es preciso, cuando tengas el ordenador delante con todos los programas y todo internet y las bases de datos, empezar por un aprendizaje individualizado, porque la tendencia es inmediatamente muchos a la misma máquina. No, primero un aprendizaje individualizado que obliga a que el propio estudiante se formule sus propios objetivos, qué quiere aprender. Una vez que han llegado a varios conocimientos mediante las técnicas de búsqueda y de hallazgo, porque no solamente es buscar, sino es encontrar y, por tanto, de resolver dificultades, será cuando pueden y deben de poner en común lo encontrado, es decir, un aprendizaje colaborativo. Incluso después que estamos enseñando que como nuestra sociedad es demasiado individualista, pues es bueno, mediante las técnicas, por ejemplo, del propio correo electrónico u otras más avanzadas que puede haber, divulgar ese conocimiento o ponerlo en la red o crear una web o lo que sea, para que el aprendizaje que gracias que nosotros porque estamos en universidad y la universidad nos ha dado tantos medios, es decir, que somos deudores con la sociedad, devolvemos a la sociedad algo de lo que estamos aprendiendo en la propia universidad. Y ya de estudiantes colgamos o pondremos eso en la red, en las web, pero ya esas cuestiones tan detalladas se las dejo al profesor García, verdadero doctor en esas causas.
Bueno, antes nos hemos quedado en la pizarra digital y no hemos hablado nada de la Cámara de Documentos. La Cámara de Documentos, el valor que tiene es que nos permite proyectar imágenes, vendrían a ser como el antiguo opascopio, imágenes a través de una superficie, de un libro, en fin, una forma realmente fácil, pero además es capaz de enfocar, es capaz de ampliar, es capaz de disminuir, es capaz de guardar los apuntes que va haciendo el profesor o las participaciones que los alumnos hacen y se hacen visibles para todos. Yo creo que eso, por ejemplo, es de un gran valor didáctico. Pero claro, hablando solo de los dispositivos, que luego es toda una gran cantidad de cuestiones de muchísimo interés, pues el bolígrafo digital es un dispositivo bastante, bastante nuevo. Y ¿en qué consiste un bolígrafo digital? Yo me imagino a la clase, además he estado ya tentado, lo que pasa es que, en fin, luego están las cuestiones económicas también, de por lo menos tener una experiencia con unos cuantos alumnos y que cada uno vaya utilizando el bolígrafo digital. Tiene que ser un cuaderno ad hoc, ese cuaderno tú vas escribiendo normalmente y al mismo tiempo al bolígrafo le puedes dar la opción de sonido. De tal manera que tú tus notas las vas tomando y lo que va hablando el profesor también queda registrado en el bolígrafo. Pero es más, para cualquier cuestión que quieras preguntarle al profesor, también lo puedes hacer situando, eso sí, tienes que marcar el bolígrafo en la palabra clave, en el esquema que tengas, etcétera, etcétera. De tal manera que luego puedes activar a través del bolígrafo o porque también puedes transferir todo esto a un ordenador, desde el propio ordenador del bolígrafo, toda esa documentación. De tal manera que tenemos una información muy particularizada por parte del alumno, pero también remitida por los conceptos que se puedan extraer de la clase en general o de la entrevista que se hace al profesor o incluso a un compañero o incluso las propias aportaciones que uno desee. A mí realmente me parece muy interesante y tampoco es demasiado costoso, pero en fin, para toda una clase ya sí que... supongo que vamos a seguir hablando sobre estas cuestiones, no podemos seguir hablando sobre dispositivos ni los que son específicos ni los que no lo son, porque hay otras cosas tan importantes como son todos los programas que van orientados a las redes sociales. Y yo creo que esto que la publicidad le ha hecho enseguida a la vista, y cuando le echa la vista a la publicidad sabemos que es que ahí hay carne, hay materia, pues creo que está muy poco explotado por parte de la docencia. Y sin embargo, aquí es donde los jóvenes y los no tan jóvenes están explorando sus formas de ver, sus formas de ser, sus imágenes fotográficas, transfiriendo sus archivos.
Me gustaría, sí, porque como el tiempo de radio es muy, muy breve y efectivamente dentro de muy poco tiempo pues tendremos otro programa precisamente dedicado a tecnologías aplicadas a la educación y bueno, con esta propuesta que nos hace la profesora María Luisa Sevillano García, pues también es un espacio por supuesto vinculado a esos portales educativos en educación social y yo creo que lo vamos a recomendar también a estos estudiantes de diseño, desarrollo e innovación del currículum, porque se emitirá el 11 de abril, pueden perfectamente escucharlo a través de Radio Nacional y también Canal UNED. Y ahora, en los últimos minutos, como estamos en el marco de diseño, desarrollo e innovación del currículum, me gustaría, profesores, un apunte sobre los paradigmas, profesor Francisco García, porque yo creo que es algo también fundamental, sobre todo pensando en la formación de un pedagogo.
Bien, realmente paradigmas en realidad hay en todas las ciencias, en todas las formas de actuar, pero realmente los paradigmas de las tecnologías de la información y la comunicación, entendidos como tales, todos los conocemos, son cuatro diríamos ex profeso claros que no sean discutibles, porque hay otros que pueden ser discutibles, que son las bases de datos, la interactividad, la hipertextualidad y la no linealidad. Realmente a las bases de datos ya se ha referido antes el profesor Bartolomé. Y realmente Google, Bing, Ask, Yahoo, pero no solamente estas grandes referencias, sino que también tenemos propias. O sea, la educación tiene sus propias bases de datos. Lo tiene la medicina, etcétera, etcétera. Ahora bien, saber acceder a la base de datos, eso es, hay que ser experto. Y sobre todo hay que tener una actitud. No vale cualquier cosa. Ni siquiera, muchos compañeros dicen inmediatamente, venga, vamos a buscar lo que está entre las 10 primeras opciones. No, puede estar en la 25, ¿no? ¿Qué es la interactividad? Obviamente, la interactividad es esencial en la educación, pero está en todos estos instrumentos. Pero hace referencia a la relación con el instrumento en sí, con el medio, no realmente con los sujetos. Ahora, los sujetos pueden interactuar a través del medio. Un ejemplo clarísimo está prácticamente en todas estas redes sociales, pero también en los videojuegos, también en las videoconferencias, el Messenger, los foros, los chats, los blogs, todos. Si hay avances, porque hay interactividad. La hipertextualidad, evidentemente, permite buscar relaciones entre todos los contenidos y, digamos, no ocupa espacio, aparentemente, porque luego el espacio son los diversos niveles de profundidad a los que nos remitimos con relaciones entre conceptos. Y, por último, la no linealidad, que nos permite entrar, salir, empezar por cualquier punto, aunque ya el libro clásico también nos permite empezar. Y a veces nos produce mucha emoción por la página 803 de las 1008 que tiene.
Bueno, un apunte nada más, profesor Bartolomé Crespo, en relación con los aprendizajes.
En relación con los aprendizajes, en la pedagogía se da mucha importancia a los significativos. Los significativos, aquellos que tienen importancia para mí, pero yo en un contexto. Yo quiero ver siempre esa dimensión social del aprendizaje. Por tanto, no pocas veces las nuevas tecnologías, estos modernos instrumentos, nos llevan a un egocentrismo en la búsqueda de cosas para satisfacer mi ego. Y si yo estoy haciendo un estudio financiado por una sociedad, yo tengo que buscar unos aprendizajes que me lleguen a ser un profesional muy cualificado y que yo dé una respuesta y que devuelva a la sociedad lo que la sociedad me ha dado en el tiempo de mi formación. Por tanto, el aprendizaje también con estas modernísimas tecnologías debe de ir muy direccionado para el perfeccionamiento profesional inicial ahora y después continuamente. Es decir, un aprendizaje, por tanto, responsable socialmente y profesionalmente.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Francisco García es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Donaciano Bartolomé Crespo es profesor de Periodismo en la misma Universidad Complutense de Madrid, ambos en la Facultad de Ciencias de la Información. Y bueno, tendremos ocasión de seguir hablando con ustedes dentro de muy pocas fechas, pues precisamente en ese marco de tecnologías aplicadas a la educación. Buenos días y muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias.
La UNED cada día más cerca. www.uned.es